Hoy es 15 de octubre de 2024, martes, inteligencia artificial en negocios. Tres noticias relevantes esta semana. Por un lado, OpenAI ha presentado, por lo visto, algunas proyecciones financieras que apuntan a que no tendrá beneficios como mínimo hasta 2029. Y digo como mínimo porque si miras luego los detalles, es un desafío incluso dar beneficios en 2029. Ellos mismos reconocen que las pérdidas harían, digamos, pico en 2026. En 2026 prevén 14.000 millones, sí, 14.000, estaba hablando siempre de los billones europeos y americanos. 14 billones americanos, o sea, 14.000 millones de dólares europeos en pérdidas en 2026, y tienen una expectativa de gasto de 200.000 millones de dólares en lo que queda de década, es decir, desde ahora hasta 2030. Repito, porque la cifra es un poquito mareante, 200.000 millones de dólares. Por eso digo que con esa expectativa de gasto, prever que vas a hacer beneficio en 2029, pues es incluso optimista. Hay incluso algunos analistas de estos expertos que he leído por ahí que creen que antes de que termine la década, Microsoft comprará a OpenAI. La mayoría de la gente apunta a un plazo de alrededor de unos 3 años, porque prevén que, pues eso, en 2027 los problemas financieros de OpenAI van a ser literalmente insostenibles y, por lo tanto, van a tener que aceptar una oferta de compra que, como digo, para la mayoría de la gente, el candidato más adecuado, tampoco es que haya muchos que puedan pagar el dineral que vale OpenAI, pero parece ser que casi todo el mundo apunta a Microsoft. Pero bueno, esto es como todo. Si depende de cómo le vayan las cosas de aquí a 2030, los planes de negocio, la frase mítica de que el papel lo aguanta todo, y es verdad, tú en una hoja de papel puedes poner los números que quieras y en una hoja Excel puedes poner los números que quieras. Luego hay que hacerlos, por lo demás es todo muy fácil. La segunda noticia de negocios de la semana ha sido, seguro que habéis leído sobre ella, que Tesla ha presentado finalmente su Cybertaxi, su Cybercab. Como todo lo que hace Tesla en términos de presentación, pues no tiene ningún valor, porque Tesla ha mentido tantas veces y tan repetidamente sobre el mismo tema muchas veces que da igual. Entonces, bueno, recojo la noticia porque es Tesla y Tesla es un poco como OpenAI, y les irá mejor o les irá peor, pero son auténticos mastodontes y todo lo que hacen tiene impacto en el mercado. Pero, como digo, es que los anuncios de Tesla es exactamente igual que ir a uno de estos que te leen el tarot. Pues igual acierta, igual no, no hay ninguna regla. El cacharro que presentaron, el coche en sí, bueno, pues es un vehículo de dos plazas, que es una cosa rarísima, hacer un taxi de dos plazas. Hay quien apunta que esto lo han hecho porque tenía un diseño que en su día no fue adelante en producción como coche particular, un biplaza, y que han reutilizado ese diseño pues para ir más rápido y ahorrar costes y tal. En fin, no veo yo a Tesla con muchos problemas financieros a día de hoy, pero bueno, igual sí. No tiene pedales, no tiene volante, con lo cual tú te montas en el taxi y vas sentado allí en una especie de compartimento, un poco como un vagón del metro, pero en pequeñito. Ha presentado también una especie de autobús de 20 plazas, lo digo porque ahora que he mencionado lo del metro, pues me ha recordado un poco a eso. Y bueno, por lo de siempre de Tesla, que lo empezará a producirlo en 2026. Pero ya anuncian que igual la producción se retrasa a 2027, con lo cual, si ya en el anuncio están diciendo que igual hay que retrasar la producción, bueno, pues con suerte antes de 2030 empezarán a producirlo, y con más suerte todavía, pues igual en 2035 vemos algún Cybercab de estos circulando realmente como taxi autónomo y no conducido por un tío en Pakistán manejando el taxi con un joystick. Pues bueno, lo dicho, ya veremos qué pasa, pero es Tesla. Y la última noticia de negocios es que una empresa que se dedica a hacer inteligencias artificiales conversacionales, que se llama Sierra, y que se está especializando en automatizar tareas de customer service con esas inteligencias conversacionales, ha cerrado una ronda de financiación que ha fijado la valoración de la empresa en 4.000 millones de dólares. Para dar una referencia, en enero de este mismo año, de 2024, la valoración era 1.000 millones de dólares. Así que una cuenta fácil que todos habrían hecho ya, ha multiplicado por 4 su valoración en 10 meses. Y además de eso, volvemos a la tendencia de los últimos meses. La noticia la meto no solamente por el rollo este financiero, que los millones de dólares vuelan, por lo que se ve últimamente, sino por dos cosas. Primero, como ya he dicho en alguna ocasión, estamos viendo cómo la inteligencia artificial está girando de intentar construir la mega inteligencia general que va a solucionar todos los problemas de la humanidad, a intentar hacer mini inteligencias artificiales especializadas que resuelvan problemas concretos de la humanidad. Y en el caso de la atención telefónica, creo que estamos viendo un sector al que le va a pasar una cosa parecida a la que le pasó a los periódicos cuando llegó Internet. Es que les va a pasar por encima y no se van a dar ni cuenta, porque cada vez hay más empresitas y más iniciativas y más modelos a los que se especializa con fine-tuning, incluso con el propio training, en atención a clientes. Creo que la semana pasada os hablaba de una empresa que está especializada incluso en atención a clientes del sector automovilístico. O sea, la especialización está siendo cada vez mayor dentro del área de Customer Service. Vamos con el bloque de desarrollo. Esta semana en desarrollo solo me ha llamado la atención un paper, que es uno que ha presentado una empresa que se llama Bit Energy AI, donde dicen que, eso es lo que presentan en el paper, que se puede sustituir la multiplicación de matrices de floats, de floating point numbers, por un algoritmo al que ellos han llamado Linear Complexity Multiplication, que emula esa operación, la operación de multiplicación de matrices de números en coma flotante, por un proceso que solamente utiliza sumas de enteros de 8 bits. Esto tiene dos ventajas. La primera es evidente, y es que eso reduce drásticamente, y drásticamente estamos hablando de entre un 80 y un 95% el consumo de energía para realizar ese tipo de operaciones, las multiplicaciones de matrices en coma flotante, si se sustituyen por sumas de enteros de 8 bits, con lo cual primera consecuencia es inmediata, es obvio que sumar enteros es computacionalmente muchísimo más rápido, barato, eficiente que multiplicar floats, pero es que además el segundo beneficio que ellos aparentemente demuestran en su paper, digo aparentemente porque esto ya sabéis lo de que lo dice el que lo vende, es difícil saber hasta qué punto ellos han hecho lo que dicen que han hecho. Tenemos que confiar hasta que este proceso se repita por otras partes externas. Pero como digo, ellos dicen que han conseguido la misma o incluso superior precisión con este algoritmo de Linear Complexity Multiplication con respecto a la operación original de multiplicación de matrices de floats. Esto aporto yo, aunque ellos no lo decían específicamente en el paper, si somos capaces de eliminar multiplicaciones de matrices de floats, eso también se traduce en que probablemente no dependamos tanto de las GPUs, porque las GPUs son especialmente interesantes precisamente para hacer multiplicaciones de matrices por la estructura de diseño de las GPUs, que, como sabéis los que ya las conocéis, están estructuradas dentro, o sea, el chip de silicio está diseñado, por decirlo así, en forma incluso de matriz, y esos elementos de la matriz del chip comparten memorias internas, que es lo que hace que sean tan rápidos haciendo operaciones de matrices, simplificado un poquito lo bestia. Así que si ya no necesitamos hacer multiplicaciones de floats, necesitamos hacer sumas de enteros, posiblemente, si estamos hablando de matrices, las GPUs todavía sean mucho más rápidas, pero probablemente las CPUs ya sean capaces de hacer algo digno, no de tener inferencias de minutos o de decenas de minutos como pasa ahora con los modelos grandes. Y un par más de desarrollo que acabo de ver que tenía apuntadas aquí debajo, fuera del área de desarrollo, y me había despistado, pensaba que eran píldoras, pero no, son desarrollo, así que las subo de categoría. La primera es que una empresita que se llama Mind Search, Mind como mente y Search como búsqueda, ha presentado un motor de búsqueda, de ahí su nombre, que según ellos, como siempre lo dice el que lo vende, mejora a Perplexity, que ya son palabras mayores, y a ChatGPT Web. Como sabéis, ChatGPT desde hace algún tiempo está probando en un grupo cerrado un buscador que en vez de utilizar el típico método de búsqueda de crawling en el modelo Google con más o menos variaciones, pues se está utilizando un motor de búsqueda basado en ChatGPT. Y Perplexity, como también sabéis, porque ya lo he dicho otras veces, pues es una empresa que se ha construido alrededor de un buscador basado en un LLM. Bueno, pues estos de Mind Search dicen que su motor de búsqueda, su buscador, como decía antes, supera a Perplexity, a ChatGPT Web, y que además lo han comprobado, esa intuición suya, mediante valoraciones humanas. Supongo que es una manera elegante de decir que le han dado este buscador a algunas personas y que esas personas, comparándolo con Perplexity, con ChatGPT Web, pues les ha gustado más este Mind Search. La buena noticia, además de que en sí se construya un buscador mejor, en teoría, es que Mind Search, el proyecto en sí es open source, tan open source que en el repositorio de GitHub están las instrucciones para instalártelo tú mismo, cualquiera, en local, en tu servidor, Obviamente vas a necesitar una buena gráfica o incluso unas cuantas buenas gráficas, pero el proyecto es completamente open source. Y de hecho os dejo en las notas del podcast el link al repositorio de GitHub por si algún intrépido quiere lanzarse a montar MindSearch en su propia ferretería. Y la última de desarrollo, esta vez sí que es la última, es que una startup que se llama Prime Intellect ha presentado un proyecto que se llama Intellect One. ¿Qué es Intellect One? Pues es un proyecto para entrenar a un modelo de 10 billones de parámetros, 10 millones de parámetros, de forma descentralizada. Descentralizada, iba a decir descentralizada, ¿qué quiere decir? Es obvio lo que quiere decir descentralizada, quiere decir que en vez de utilizar un servidor obviamente no entrena a un modelo de 10 millones de parámetros, en vez de utilizar un centro de datos localizado en un único sitio, pues lo que hace este proyecto es distribuir el training del modelo entre un montón de servidores, de ordenadores, de centros de datos localizados en muchos lugares diferentes. El propósito final de Prime Intellect, y en concreto de este proyecto Intellect One, es conseguir descentralizar todo el proceso de entrenamiento, fine-tuneo, digamos, de fabricación de un LLM. ¿Por qué? Bueno, primero porque es bueno en sí mismo. Esto es un poco como en open source. El hecho de que no todo dependa de los cuatro zumbaos de Silicon Valley financiados por los cuatro multibillonarios y los cuatro fondos de inversión de turno, esto es bueno en sí mismo. Que el conocimiento y una inteligencia artificial, un LLM en sí, cualquier tipo de inteligencia artificial es una manera de acceder y manipular el conocimiento. Que el conocimiento no esté en manos de cuatro siempre ha sido bueno en la historia de la humanidad. Esto no es un descubrimiento de ahora. Así que, igual que yo soy un gran abogado del open source, soy un gran abogado de la descentralización. Y ha traído grandes cosas a la humanidad, como por ejemplo todos los sistemas peer-to-peer, a pesar de los dolores de cabeza que les ha dado a los cuatro fondos de inversión de toda la vida y a los cuatro zumbaos de Silicon Valley. Pero en este caso nos estamos jugando mucho más que escuchar música gratis o que ver partidos de fútbol. Aquí nos estamos jugando en lo que probablemente a años vista, no sé si a 5 o a 10 o a 50, pero es la herramienta que en algún momento va a ser capaz de controlar incluso a toda la humanidad junta. Así que yo diría que es bueno que toda la humanidad no esté en algún momento en manos de cuatro. Por lo tanto, me ha interesado mucho este proyecto de Prime Intellect. No será fácil, desde luego, porque si ya es difícil entrenar a un LLM en un centro de datos mastodónticos de estos que están en Nebraska, allí en algún semisótano, ya es, como digo, difícil y lento y carísimo, pues claro, imaginaos lo que es ese mismo proceso distribuido entre cientos o miles de ordenadores, de voluntarios en la mayoría de los casos, de gente que con su cacharrito en casa y con su NVIDIA doméstica pone su ordenador y su NVIDIA, la tarjeta gráfica, no su sentimiento rastrero hacia su vecino, que también lo podría poner a disposición, pero en este caso no serviría para nada, pone todo eso a disposición de la comunidad, como hace toda la gente que desarrolla open source, y con un poquito de cada uno de esos ordenadores y GPUs, se consigue entrenar a este modelo de 10 millones. Sería una noticia espectacularmente buena, no tanto ahora, que entrenar un modelo de 10 millones de parámetros es algo que está superado, sino en empezar a dar pasitos en la dirección de que cualquier cosa que se haga en inteligencia artificial pueda ser en algún momento replicada por individuos de a pie poniendo recursos en común a través de procesos descentralizados. Luego es muy importante tener, por decirlo así, el mapa, el plano de cómo usar recursos descentralizados para entrenar inteligencias artificiales. Y vamos con las píldoras, que en este episodio tienen un protagonismo especial porque he metido en el área de píldoras la noticia de que el Premio Nobel de Física, como ya sabréis, se les ha otorgado a John Hopfield y Geoffrey Hinton. Los dos, de distinta manera, pero los dos son lo que podríamos llamar pioneros de la inteligencia artificial. Hopfield en concreto tiene 91 años. Lo digo para todos los que todavía podáis pensar que esto de la inteligencia artificial es una moda que ha llegado ahora y que ya pasará. Pues es una moda a la que el Hopfield lleva dedicando, como digo, toda su vida y tiene 91 años. Yo aún no había nacido y Hopfield ya estaba haciendo sus cositas con inteligencia artificial. Y ya es decir que yo no había nacido. Hopfield, por cierto, es de los que creen que la inteligencia artificial es muy peligrosa y que en algún momento, cuando tenga la habilidad y la capacidad de razonamiento suficiente, acabará con la humanidad. Yo no sé, en esto yo soy francamente escéptico, no por una cuestión de intuición o de estómago, sino porque yo creo que una inteligencia artificial per se es únicamente, dicho muy a lo bruto y simplificando, un algoritmo de regresión, muy bueno, pero un algoritmo de regresión, mientras no tenga un algoritmo de copia o no tenga un mecanismo de recompensa que lo recompense por, no sé, por matar gente, pues es difícil que una inteligencia artificial, insisto, por sí misma vaya a dominar a la humanidad. Otra cosa es que un humano quiera utilizar la inteligencia artificial para dominar a la humanidad, pero entonces ya no es la inteligencia artificial la que domina a la humanidad, es el pollo que le pone ese algoritmo de copia pegado o ese algoritmo de recompensa enfocado a un objetivo que sea cepillarse la mayor cantidad de individuos con dos patas del mundo, con poco pelo, porque si no, igual la inteligencia artificial se equivoca y empieza a matar monos y no llegaríamos a nada con eso en cuanto al objetivo de dominar a la humanidad. Total, que Hopfield, como digo, es uno de los, no me gusta llamarlos catastrofistas, a los otros sí, pero a Hopfield no, porque Hopfield tiene una opinión más que informada sobre este tema, pero yo creo que aquí, no sé, quizá lo está llevando demasiado al extremo. Estoy aquí, cuidado, corrigiendo a un actual premio Nobel de física, pero yo me atrevo a todo en la vida. Y en cuanto a Hinton, que es el otro premiado, Hinton es uno de los llamados padrinos de la inteligencia artificial. Hay varios. Por ejemplo, Jean LeCun, el de Meta, también es otro de los padrinos. Hay también una madrina de la que ya os hablé. Hay la inteligencia artificial, como casi todo lo que tiene éxito en la vida, ya han salido un montón de familiares. Pero bueno, Hinton realmente lo es porque es, por ejemplo, el coautor del, bueno, más que coautor, digamos coinventor del algoritmo de backpropagation, que como sabéis es, iba a decir, la piedra angular, pero como mínimo una de las piedras angulares de todas las redes neuronales que estamos utilizando en los últimos 20 años. Y fue también coautor del paper en el que se apuntaba a la gran ventaja que iban a suponer las GPUs para el uso de inteligencia artificial a la hora de trabajar con redes neuronales. Ese paper, que presentó, creo recordar que en 2012, incluso un poco antes, yo creo que es como de 2012, como digo, él es coautor, y otro de los coautores fue Ilya Sutskever, que os sonará porque he hablado de él en el podcast en otras ocasiones, fue uno de los cofundadores de OpenAI, fue uno de los que echó a Sam Altman en aquella especie de opereta que se montó en OpenAI, donde echaron a Sam Altman y luego Sam Altman volvió a los 15 días y despidió él a todos los que no habían despedido. En fin, a Ilya Sutskever lo dejó porque no se atrevió a despedirlo así de una manera tan chabacana, pero Ilya Sutskever acabó saliendo y creo que ya también mencioné aquí que montó una empresa que se llama Safe Superintelligence, enfocada, como su propio nombre indica, en conseguir superinteligencia, pero de una manera segura para la humanidad, de donde deduzco que Ilya Sutskever comparte con Hopfield y con Hinton, con quien fue coautor, y así retomo el hilo, del paper sobre los GPUs, comparte, digo, esa preocupación sobre si la inteligencia artificial podrá algún día o no ser un peligro para la humanidad. Volviendo a Hinton, cerramos, gracias Ilya Sutskever por haber venido, pero hoy venías de invitado. Hinton ya ha ganado el premio Turing de computación en 2018, es, digamos, el premio Nobel de computación, pues se entiende siempre que es el premio Turing, con lo cual Hinton, ya digo, no es nuevo en esto de ser muy reconocido en el campo del, específicamente de las redes neuronales, me ha hecho grandes contribuciones a las redes neuronales. Y al hilo de esta noticia, hago yo una parte sobre mí mismo, haciendo yo una pregunta que voy a contestar, que es, ¿qué pintan en este caso, porque son dos pollos como Hopfield y Hinton, recogiendo un premio Nobel de física? ¿Qué pintan dos tipos que han dedicado su vida a la computación, en concreto a la inteligencia artificial y más en concreto todavía a las redes neuronales? Por cierto, pequeño paréntesis, Hinton utilizaba en su, una de las cosas que ha desarrollado en su carrera son las llamadas máquinas de Boltzmann, con lo cual ya tiene toda mi simpatía porque Boltzmann es uno de mis físicos favoritos. Pues como digo, ¿qué pintan Hopfield y Hinton en un premio Nobel de física? Bueno, pues me he visto muy identificado en esta noticia, no porque yo vaya a tener el Nobel de física algún día, que no va a caer esa brega, sobre todo porque creo que te dan un millón de pavos, me parece. No, pero me he visto identificado porque yo, después de haber pasado un montón de tiempo buscando entre religiones y filosofías y arte y literatura, yo digo un montón de tiempo, me refiero a mis buenos 20 años, entre unas cosas y otras, intentando encontrar al final la respuesta a qué coño es todo esto, qué es la realidad, qué es la existencia. Y cuando después me pasé al área de, no me pasé en el sentido de que empecé a aprender, sino que cambié la mirada hacia la física y vi que en la física tampoco había muchas más respuestas que en la filosofía, básicamente porque en la filosofía no hay ninguna, y en la religión ya ni digamos, pero en la física había respuestas pero no eran las respuestas profundas. Eran respuestas, no estaba en el qué, estaba en el cómo, por decirlo rápidamente. Y el gran clic de mi vida vino cuando me di cuenta de que había tenido la respuesta, o como mínimo la herramienta para conseguir la respuesta, delante de mis narices. Porque la respuesta estaba en la computación, que es curiosamente lo que yo había sabido desde toda mi vida, porque yo soy ingeniero en electrónica, informática y robótica. Con lo cual, ese momento en el que encajé la computación con la física, por resumirlo mucho, entendí que la realidad es computación y que la existencia es computación y que todos los conceptos físicos conectaban perfectamente con conceptos de computación. No solo eso, sino que la computación me podía llevar más allá de lo que me había llevado a la física. Pues ese fue el gran clic de mi vida. Y yo creo que ahora, como sociedad, o como por lo menos colectivo científico, se está empezando a hacer ese gran clic, se está empezando a ver que la física y la computación son dos formas de mirar lo mismo, no solo complementarias, sino en mucho caso idénticas. Hay conceptos como, por ejemplo, el de entropía, que tienen un significado prácticamente idéntico, no en la nomenclatura, no en la formulita, a pesar de que las fórmulas se parecen mucho, de la entropía termodinámica y la entropía de información, pero el concepto que hay debajo de las dos es el mismo. Y el concepto que hay debajo de la entropía física y el concepto de la entropía de información es el mismo. Y se puede describir un sistema físico con conceptos de información, tienes el mismo sistema, pero lo entiendes mucho mejor. Así que a esta noticia, como decía, hoy en la píldora, iba a haber más protagonismo, porque esta ha sido una noticia que me ha llegado. Me ha tocado un poquito ahí en la fibra, porque me he sentido muy identificado. Y cierro este paréntesis de confesión en el confesionario de la iglesia para saltar a la siguiente píldora, que está muy relacionado con esta, porque es que el premio Nobel de Química se le ha concedido a Demis Hassabis y John Jumper, que son los creadores de AlphaFold. De AlphaFold ya he hablado aquí, con lo cual no me voy a explayar. Simplemente recordar que es este sistema de inteligencia artificial que es capaz de predecir la estructura de las proteínas, el plegado en concreto de los aminoácidos que forman las proteínas y estas cosas que tanto les gustan a los químicos y los biólogos. Tercera pildorita para decir que ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, ha lanzado unos auriculares que de momento solo están disponibles en China y cuestan $170 al cambio, con los que los usuarios, que los lleven puestos, obviamente, podrán hablar directamente con la inteligencia artificial generativa de la empresa, de ByteDance, sin necesidad de usar, de despertar al teléfono. Así que, bueno, pues gran noticia para la humanidad, para que si TikTok ya está en la inteligencia artificial, amigos, ya no hay marcha atrás. Y la cuarta pildorita y última, para terminar el episodio de hoy, es que ha caído esta semana otro muro simbólico de resistencia ante la inteligencia artificial, porque Wimbledon, digamos, la entidad organizadora del torneo de tenis de Wimbledon, ha anunciado que a partir del año que viene, a partir de 2025, se sustituirá a los jueces de línea por un sistema de inteligencia artificial que cantará los fueras en tiempo real durante el torneo. Así que si los ingleses en general y Wimbledon en particular se han rendido a la inteligencia artificial, queridos amigos, eso quiere decir que el partido de los que se resisten a la inteligencia artificial ya está perdido. Si los ingleses pasan por el aro, los ingleses que siguen pensando que tienen un imperio en todo el mundo, todavía no se han despertado del sueño y piensan que en todos los países se bebe té a las 5 de la tarde, pues si ellos van a usar inteligencia artificial, si alguno de vosotros todavía estaba en duda, ya podéis abandonar la duda y empezar también. Y eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.